Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Ana López Martín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana? Ana es la autora de este libro que tengo aquí, El crucigrama de Jacob, que algunos dirán Jacob y otros dirán Jacob.
Es correcto. Ya he oído las tres versiones, sí.
¿Verdad? Sí. ¿Quién era Jacob? Ahora se lo explicamos.
Sí.
La novela es un libro interactivo, uno de los primeros libros interactivos que yo... Que conozco, basado en la historia real, la expulsión de los judíos. Se convence a los reyes para que los expulsen. Los que no se convierten se tienen que ir, se llevan la llave de casa, son desposeídos de todo lo que tienen en las fronteras. Y todos ellos mantienen la lealtad a la que fue su patria, manteniendo el ladino, el idioma sefardí, su castellano antiguo, antiquísimo. Que tú lo has conocido, por eso estos son historias que tú has conocido bien. ¿Es un homenaje a los sefardíes?
Sí, en cierto modo es correcto. Realmente hace como 7 años, buscando una historia para escribir la novela, conocí a un sefardita en Estambul que era guía, me contó su historia, hablaba perfectamente español y conservaba nuestras tradiciones. Y todo aquello me llamó muchísimo la atención y me causó mucho interés. Por eso decidí trasladarlo en el momento en el que se congeló esa fotografía en el tiempo, hace 500 años, para escribir la historia de donde partió todo.
Uh-huh. Algunos se quedaron, se camuflaron, otros pudieron huir a tiempo, otros pudieron esconderse, pero la gran mayoría fue expulsada, ¿no?
Sí, sí, lo cierto es que no hay datos ciertos de cuánta gente salió del país, pero lo que queda documentado es que se despobló en gran parte el país y también de profesiones, dinero, lo que pudieron sacar, se empobreció muchísimo.
Uno de los personajes del libro, Aviraz, digamos que es convencido para que recorra el camino primitivo del santo, de Santiago, que encuentre una reliquia de gran valor, que es la piedra de Jacob. ¿Qué es esa piedra? ¿Qué cablas se esconden en ella?
Pues la piedra de Jacob, que la Biblia la saca como la almohada de Jacob, es aquella donde tiene un sueño que abre una escalera entre cielo y tierra. Y establece como esa vía de comunicación donde suben y bajan ángeles y como que se nos revela algo. Yo lo he asimilado a la lápida templaria, que tiene un jeroglífico grabado que esconde el nombre del poder, aquel que debía pronunciarse una vez al año delante del arca para renovar la alianza con la humanidad. Y ese nombre se perdió porque el hebreo de la antigüedad se escribía sin vocales. Y es el objeto y la búsqueda de todo cabalista.
Oh. Algunos de los que salieron con la llave que veían cómo se les requisaba todas las joyas, el oro que llevaban en su salida de España, seguramente dejó un tesoro oculto en España, ¿no?
Pues sí, y ciertamente esa es una de las bases de la novela que van a generar también el juego interactivo, como tú decías, la búsqueda simbólica del tesoro que deja escondido el protagonista.
Eso lo vas a hacer en la Feria del Libro. Bueno, el libro ya vienen algunas pruebas que tiene que superar el lector, ¿no?
Sí, hay una parte digital para los chicos en el crucigrama de jacob.com donde hay pruebas históricas. Es una carrera de talentos con un premio al final basado en la novela y en la historia. Y luego se va a hacer una gincana cultural en la Feria del Libro de Madrid en El Retiro. Creo que la primera.
Esa gincana cultural es que a base de diversas pistas que una llevan a otra conduce finalmente a un tesoro.
Sí, correcto, correcto. Todo ello es para buscar el interés de los más jóvenes a través del entretenimiento y las nuevas tecnologías para que se animen a leer novela histórica y se interesen también por la literatura en general.
Incluso en la página web, por ejemplo, también hay juegos bastante entretenidos, el crucigrama de jacob.com.
Sí, correcto. Es un juego que es una carrera de talentos, no es un concurso. Son diversas pruebas, el primero que las resuelva pues obtiene el premio directo.
Volvamos a la historia del libro. ¿Quién convence a los reyes para que... ¿algún asesor, Torquemada, quién?
Sí,
para que expulse a los judíos.
Realmente hay una leyenda, que es el primer capítulo en el que se basa el comienzo de la novela, donde hay un pulso de poder entre los judíos, el asesor de Fernando, que era judío, Isaac ben Yehuda de Abravanel, y Torquemada. Este pulso de poder lo gana Torquemada porque, frente a la recaudación que traían los judíos a los reyes para que pudieran afrontar guerras y el viaje de Colón y todo lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, gana finalmente el miedo espiritual que los reyes tienen a las amenazas de Torquemada. Y yo creo que el motivo de esto es porque Torquemada fue confesor personal de la reina Isabel en sus años de princesa.
Uh-huh. ¿Y esa decisión cómo se pone en marcha? Es decir, ¿cómo se comunica a los judíos? Porque a Benavides, a otro protagonista de tu libro, llega un soplo antes, ¿no?
Sí, correcto. La historia se basa un año antes, es decir, se basa en aquellas lagunas históricas que no pudieron quedar documentadas, pero que lógicamente podían pasar y era muy factible que pasara. Por ejemplo, si el consejero del rey era judío y tenía acceso a información de las cortes y al edicto en el que estaba trabajando Torquemada, yo creo que es lógico que avisara a alguien de lo que podía ocurrir o de lo que iba a ocurrir en breve. Ahora, también es cierto que es una información muy delicada para transmitir a todo el mundo, con lo cual él decide transmitírselo a una comunidad de sabios cabalistas para que estos tomen acciones y decidan qué hacer.
¿Una cábala qué es?
Cábala es una palabra que significa clave y realmente es una parte de la mística judía que estudia los mensajes cifrados en los 5 primeros libros de la Biblia, que ellos llaman la Torá. Es decir, son mensajes que no se leen de la forma habitual dentro de los primeros 5 libros de la Biblia.
Uh-huh.
En vertical, en diagonal, están como ocultos digamos, al público general.
Bueno. ¿De qué manera cambia la historia de España aquella decisión?
Bueno, pues lo dice ya el sultán de Estambul. Gracias, Fernando el Católico, por empobrecer tu país para enriquecer el mío. Allí en Estambul eran bienvenidos. El sultán enviaba barcos para traérselos y que pudiesen contribuir al progreso de su ciudad. Estaba la construcción de la mezquita, llegó enseguida la primera imprenta. Fue como una ciudad muy moderna porque admitía una diversidad de culturas conviviendo en paz, con lo cual cada uno contribuía con sus conocimientos y con sus ganas de progresar y de salir adelante. Y eso es lo que perdió el país, desde mi punto de vista, todo aquello que ganaron los demás.
¿El Camino de Santiago de qué manera jugó la baza de ruta natural de salida en el norte?
Pues hay poquísima documentación de las juderías y de la historia judía en el norte, porque las grandes juderías se encontraban más bien en el sur, Toledo, Sevilla, etc. Pero era una ruta natural desde el siglo IX que la recorrió Alfonso II el Casto para verificar aquellas luces mágicas de Santiago, que fue el primer peregrino. Entonces, esta es otra de las lagunas en las que se ficciona qué baza pudo jugar una ruta natural para la salida, pues por ejemplo, hacia Portugal, ya que esta ruta lleva a la antigua Gallaecia, a Galicia, y en Portugal, aunque les echaron 2 años después, pues en ese momento pues admitía su entrada, además de los puertos naturales de salida, ¿no? Pero en los puertos se les requisaba, como bien has dicho antes, el oro, monedas, todo lo que llevaran encima, con lo cual era muy difícil empezar una nueva vida sin blanca.
Los sefarditas en Turquía, ahora más tarde en Israel, en aquellos lugares donde han estado, han pasado el idioma por tradición oral, prácticamente de padres a hijos, ¿no? Ese idioma que se conoce o se ha dado en llamar el ladino. Oye, 500 años de padre a hijo es perseverancia, ¿eh?
Es correcto y es maravilloso. Es una parte de la historia maravillosa que dices, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Que te encuentres con una persona 500 años después y hable castellano antiguo. También hablan español moderno porque ellos van avanzando con nosotros, pero en sus ansias de, digamos, recuperar ese momento de la historia que se les robó, continúan con sus tradiciones hasta el punto de hablar un idioma que ya no existe.
¿Los sefarditas son españoles de corazón?
Totalmente, sí. Así se definen ellos.
Alguno conserva hasta la llave de la casa.
Sí, sí. Porque realmente ellos pensaban volver. Pensaban que esto, pues iba, ese hecho iba a pasar en X años y que todo iba a retornar a la normalidad. Pero eso nunca ocurrió, desgraciadamente, hasta el año pasado, creo que fue, que se les dio el pasaporte español finalmente.
¿Qué es el método de lectura 360 grados que tiene este libro? Que, como digo, es un libro interactivo con novedades inusuales. Bueno, toda novedad es inusual, por definición, ¿no? Pero ¿cómo es?
Sí, los 360 grados, que es como la circunferencia, son todos aquellos productos alrededor de la novela que te incitan a jugar bien a través del entretenimiento o de las nuevas tecnologías para que, con el objeto de levantar el interés para que realmente leas la novela. Entonces, por ejemplo, el proyecto digital pertenece a ese 360, que ofrece distintas patas e irá creciendo con el tiempo. Por ejemplo, el mes que viene vamos a lanzar otra parte en el que está basado el camino primitivo de Santiago desde otro punto de vista, un viaje a través de la historia. Por ejemplo, otro ejemplo son las nuevas tecnologías como la realidad aumentada, que es una aplicación gratuita que se bajan los chicos al móvil o iPad y enfocan la portada, se les abre un crucigrama para jugar, muy fácil de completar si se han leído la novela, y este crucigrama y su resolución les lleva a pertenecer a un grupo que llamamos VIP, un grupo de película, de donde vamos a sacar el casting para hacer la película documental. Esto es a lo que me refiero con 360. Todos aquellos productos añadidos alrededor de la novela que generan el interés para que los chicos se las lean.
Es una historia fascinante y, desde luego, un complemento para pasar un rato, además de leer y de evadirse con la lectura de una realidad histórica de España. También para entretenerse con las incamas y con las pruebas, que esto es mantener a la gente despierta. Ana López Martín. Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias por esta mañana. El crucigrama de Jacob.